La Espesura, ¿eh? Anunciadísima, Paula Mafia, que ya es de Radio Nacional, es nuestra. ¿Todo bien? Porque estábamos diciendo que vino hace poquitito, viniste hace un par de meses.
Menos, hace un mes, hace un mes. Un mes. Sí, sí. Y además estoy viniendo regularmente.
Muy bien.
Hay un buen periodo.
Muy bien.
No sabemos, una gran noticia. No sabemos de quién habla, de quién habla mejor, ¿no? De alguien habla bien.
Bueno, de las dos partes.
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
Siempre.
Gracias.
Para quien no lo sepa, Paula se está presentando. Nada, cuando te llamamos dijimos, bueno, el café vinilo, estamos todos en el verano. Vos dijiste, es lo único que voy a hacer en Buenos Aires en enero.
Sí.
¿No? Y te respondieron bien.
Me respondieron bien y ya se llenó la primera fecha, la de las 21 horas, así que agregamos una segunda función a las 23. Y sí, va a ser la única fecha en Capital hasta mediados de febrero.
¿Y después a dónde partís? Aprovechá, sabes que hay un país escuchándote.
Mira,
es ahora.
Es ahora, es el momento. Ahora. Al día siguiente de hacer los dos vinilos me voy a tocar al Festival Cuero en Sierra de los Padres, ahí al ladito de Mar del Plata. Después voy a tocar el 15 de febrero en el Festival Buena Vibra, que va a ser una gran apuesta de productoras independientes en el hipódromo. Así que estaría bueno que sumemos estas huestes de la autogestión. Y luego Varadero Rock el 22 de febrero, y en el interín hay cositas por aquí y por allí, pero todavía a confirmar.
Hablabas de lo autogestivo y de la apuesta que es el Buena Vibra, que sé que es un laburo que le están poniendo muchas ganas. Y hay un camino de la autogestión en tiempo de crisis que lamentablemente lo tenemos que revalidar cada X cantidad de tiempo, ¿no?
Es que no me parece lamentable, porque yo no asocio la autogestión con un periodo de pobreza o de malestar. Me parece que es una forma de muy correctas de trabajar y muy feliz de trabajar. Al contrario, me parece que es una
muy buena... legítima y autónoma,
sí,
también, ¿no?
Sí, total. Que no depende de la crisis. Uh-huh, la autogestión no me parece que tenga un síntoma adolescente que existe en contraposición de algo. Me parece que es valiosa en sí misma y me parece que realmente es una alternativa a sortear un montón de patrones aburridos y estancos, miles, como por ejemplo... la lógica de cómo funcionan los festivales, la lógica de que el público no pincha ni corta, vos necesitas arrear público, y en estos nuevos festivales boutique, por así decirlo, que es el término que se le pone, yo diría más bien custom o pensados al gusto de un público específico, el público también pesa en la decisión, musical y además hasta ideológica de la banda. Pero una banda se me va fuera del tarro y el público te va a decir, no queremos esa banda.
Totalmente.
En el festival. Las otras bandas te van a decir, che, no queremos compartir con este tipo de personalidades. Romper también con lógicas como, por ejemplo, qué hacen los sindicatos, para qué cobran, cómo se reparte el dinero, cómo opera la técnica, cómo funciona un equipo. Bueno, me parece que es muy la prensa, la comunicación, los roles que jugamos todas las personas adentro de un ecosistema cultural. Me parece que todo eso se reinterpreta cada vez que se hace un festival autogestivo, que no es algo que hace un titán en algún lado que convoca a sus 5 o 6 amigos figuritas, a la prensa de turno, a la técnica que ya viene toda armada, que viene como una especie de Lego
es una estructura gigante, es una estructura gigante que hay un montón de cosas que a veces uno como artista, digo, ustedes, los artistas, quedan muy alejados y es fundamental el contacto que tengan ustedes con la técnica, con la comunicación, con los artistas, con el público.
Sí, porque... No va a haber otra manera de suturar la herida que dejamos después de Cromañón. Me parece que si no aprendimos no diría una tragedia, para mí fue una catástrofe en realidad. Era evitable por todos lados. Hay una responsabilidad muy grande.
Qué groso que lo pongas en esos términos, ¿no?
Sí.
Digo, tan definitivos y tan importantes.
Condenatorios, sí.
Sí, no, pero no me refiero a eso. Eso, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero que para que se suture esa herida tiene que cambiar hoy día ese tipo de cosas. Me parece central, porque si no parece que estuviéramos todo el tiempo hablando de cosas que, bueno, en definitiva no son tan graves, ¿no? Y cuando vos decías eso de arriar al público y no tenerlo en cuenta, inevitablemente lo que se desemboca como última cuestión y trágica, por supuesto, o catastrófica,
Catastrófica,
como
es en Cromañón.
En el medio, un montón de malestares cotidianos, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, desde la legitimación de lo que piensa una persona que se acerca a un festival, que no es simplemente utilizarla como vehículo de dinero, ¿no? Es lo que comentaba antes de entrar a la sala, ¿no? Como la novedad para mí de hacer un café vinilos, que es un lugar más pequeño, pero con entradas más caras. Yo suelo hacer la lógica inversa, que es tocar en lugares más grandes, pero con una entrada más barata. Porque a mí el algoritmo me rinde igual. En definitiva, me queda la misma cantidad de dinero. Pero me parece que al público se le da otra cosa. Una vez al año hago esta excepción, donde la gente que le gusta ver música sentada, tomando un trago rico, comiendo algo rico en un lugar que suena increíble, es uno de los mejores lugares. Bueno, para ese público, entonces, brindo un show un poco más, pipí-cucu, citando a un gran ideólogo y femicida.
Si no lo decías vos, lo decía yo. Muchas gracias.
No, por favor. Pero me parece que sí, el público no es vehículo de dinero. Es una crueldad pensarlo de esa manera. Somos parte de un ecosistema, yo no lo puedo ver de otra manera. Por eso no creo que la autogestión esté estrictamente vinculada a la crisis. Me parece que es una forma orgánica y sempiterna de hacer, porque venimos de la autogestión.
Igual ahí el lamentable es por otra condición, sí. no por la autogestión.
No, la
autogestión es la forma más concreta que encuentran ciertos emergentes permanentes, sí, de salir hacia adelante. Sí. Después queda en sí esa
emergencia. Emergentes permanentes me gusta, porque está como todo el tiempo...
Y es que está cíclicamente armándose.
Sí, sí.
Después queda si esos emergentes o no quieren ser cooptados por ciertas estructuras más grandes.
Claro.
Vos conocés, como yo, un montón de gente que su ambición era simplemente el día que ya no me tengo que preocupar por nada.
Es que sí, pero wow, eso igual digo...
Pero preocupar por nada, ya no me interesa mi público, no me interesa...
No, claro, no, eso es una calamidad total. Calamidad. Una calamidad. Ok.
Vino una banda, ¿te acuerdas que vino una banda? Las Calamity Jane.
Calamity Jane, que era...
Vinieron, sí,
era el proto-hole antes de Nirvana.
Claro que me
vino con los de Nirvana.
Muy mal.
Sí,
y Nirvana se portó muy bien.
Sí.
Bien, mira qué personaje tan visionario ese pobre pibe.
¿Te acordás que lo puso en Incesticide? Sí. Hay un librito y él dice una cosa así como miles de machos argentinos tirándole cosas a Calamity Jane.
Para quien no lo sepa, tocaron antes, sí, de Nirvana, como el público argentino le interesaba ver Nirvana y era un público que no
chongazo,
sé cuánto,
sí,
no sé cuánto habrá cambiado.
En Vélez.
Ah, mira.
Estaba les tiraron con todo, sí, se bajaron y en ese sentido...
Lastimaron a una de las... No, sí.
No, eso fue...
Lastimaron con los Rolling cuando vino a tocar, sí, la otra piba.
Que ahora se me está escapando el nombre, pero...
I'm a bitch.
Cero, sí, una santa de mi devoción, cero, pero... Sí.
Pero
no lastimas a alguien.
No, lastimaron con todo. Y las Calamity Jane se tuvieron que bajar y Nirvana, sí, en represalia hizo el show más corto y nunca les tocó
Smell
Like Teen Spirit. Toda la noche amagando.
Con el riff de Smell Like Teen Spirit.
Solo para mostrarles.
No, pero además Cobain era un loco por las Raincoats, por bandas así de pibas. Un tipo que indagó mucho en el rock de chicas. Cosas que le vendrían muy bien al público, que luego terminaron escuchando Nirvana, que te dicen, no, bueno, pero sí, me gusta la música de mujeres. Yo escucho a Janis Joplin.
Shania Twain.
Generalista, Janis Joplin. Es la única. Increíble.
Sí. Hablando de eso, ¿Ani DiFranco vos alguna vez escuchaste?
Sí, claro.
Hay algo ahí, ¿no?
¿Vos decís?
Sí.
Yo nunca aspiré a ser guitarrista.
No, bueno,
ella es una guitarrista muy...
Pero en el concepto de la música. Dejémosla que tome el café mientras yo la sigo.
Lo toma mientras nosotros hablamos bien.
Un bocadito, dale.
No, vos sabés que en mis años mozos, sí, estuve en contacto con Ani DiFranco, pero mi corazón en ese momento estaba muy latiendo muy muy furiosamente por PJ Harvey y por Tori Amos. Ah, bueno. Como que no pude dejarlo entrar en mi corazón.
El poliamor en ese momento no era la salida.
Claro, lo que pasa es que Ani DiFranco es quizás la más autogestiva de las tres.
Seguro, con su propio sello.
Right to
Hell. Sí, exactamente. Sí. De Toronto, además.
Sí, creo que sí.
Me gusta todo lo que pasa en Canadá. Son gente muy simpática. Me gusta Canadá. El Uruguay del Norte.
El Uruguay,
sí,
el
re.
Uruguay del Norte.
Re contra.
Está bueno. Se vino con el...
Con el 4.
Con el 4, es un 4, sí, ¿no? Eso. Sí, efectivamente, porque estaba demasiado grande por un charango. Un 4 hermoso, divino.
¿Viste? Es un 4 colombiano a pesar de ser venezolano.
Claro. ¿Cómo afina? Perdón, hace una pregunta que siempre le hago a cualquiera que trae un instrumento.
Bien, mira, tiene. Tiene como un audio medio invertido. Sí. Tenemos la primera cuerda es un si, luego viene un fa sostenido, un re y termina con un la.
Ah.
Para quienes tocan ukelele, que es un instrumento un poco más difundido, se afina igual, pero un tono más arriba. O sea, tono en re.
Hermoso, y suena divino.
Sí, sí, es ronquito, tiene un sonido muy lindo.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, trajo el 4,
bueno,
Paula Mafia,
en acción.
Y
aprovechamos.
Sí, claro.
Sí.
Dale, ¿no?
Vamos con Corazón Licántropo, que acaba de ver hace un mes y algo un muy hermoso videoclip hecho por dos chicas muy talentosas y un gran equipo. Dice así.
Mi corazón licántropo se empaña de luna llena, va derecho a la trampa, lo tengo escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, ingenuo no es bien valorado en él. Amor, cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. Mi mente se abalanza sobre un libro con la ferocidad de
grande, ¿eh? Y no eran cuatro, era solamente ella con sus cuatro. Era un chiste estúpido.
Bueno, lo tenía que hacer.
Era un chiste idiota, estábamos hablando de tantas honduras que dije.
Estaba bien, estaba bien.
Alguna idiotez hay que decir,
sí,
para emparejar,
sí,
un poco.
Banco.
Bueno, ¿cómo pasamos de, bueno, ahí toda una vida en el medio, digo, pero de PJ Harvey, Tori Amos, a una manera tan personal de encarar la música? Que, digo, donde no deja de estar. Porque a veces en tu voz, sobre todo, me resuena PJ Harvey, sobre todo. Pero...
que, y bueno, en el medio, decir que vengo de Marielena Walsh, de muy niña, de una avidez por la lectura muy, muy niña, muy joven, como un amor que fui descifrando con los años por la canción, el cuento popular, el folclore, las mitologías... la antropología, como todo el mundo de lo simbólico, me ha generado siempre como un apasionamiento muy grande, y desde la canción hasta un, no sé, Tratado de Religiones de Mircea Eliade, me hallo en dando vueltas en eso, no sé, desde Casirier hasta, qué sé yo, una sesión de ayahuasca, ¿viste? Como todo lo que tenga que ver con lo que queda fuera del ámbito del lenguaje, me parece muy fascinante. Y el lenguaje siendo también como esa llave que une estos dos ámbitos, ¿no? De la razón y de lo simbólico, que es básicamente, me parece, lo que hacemos las personas que nos autodenominamos artistas, un poco animarnos a traducir, a ser mediums de ese acervo simbólico que es de todas y de todes.
Dijo todes, dijo lenguaje, digo, es algo que nos viene uniendo transversalmente a lo que venimos haciendo en verano 2020. Lo que también venimos haciendo en verano 2020 es que a las 3:30 de la tarde,
en instantes,
es el informativo, entonces vamos a cortar y seguimos, bien, obviamente.
Sí, claro, con Paula Mafía,
que se va.
Sí. Es tu visita del mes, tenés tiempo, te lo guardaste.
Sí, me lo tengo que guardar.
Ya lo tiene en la agenda, verano 2020, hasta las 9 de la noche. Paula, que se va a estar presentando el viernes 17 a las 21 horas, decíamos, por localidades agotadas, nueva función trasnoche. Yo en lo personal recomendé la de trasnoche. Bueno, dale, Nati, hace lo que quieras. 23:30 es la segunda función. Atención, porque puede ser mejor, qué sé yo, no sé, que vas más tarde, ya comiste. Claro. Y decíamos, la artista también está en otra, en la segunda. Ya claro. Está, ya está. Momento del informativo nacional hasta las 5. Seguimos en la radio de todos.
Argentina se informa por Nacional.
Es hora 15:30 minutos en todo el país. El gobierno impulsa descuentos para visitar distintos puntos turísticos.
En minutos, el ministro de Turismo, Matías Lament, junto con las cámaras empresarias de transporte de pasajeros, van a firmar un convenio que contemplará descuentos para traslados a zonas turísticas en Chapalmalal y también en Embalse de Córdoba. Gustavo Gaona es vocero de la Cámara de Ómnibus de Larga Distancia y señaló.
Específicamente lo que estamos planeando y analizando son acciones que permitan que más argentinos puedan viajar y conocer el país. El ómnibus conecta más de 1.600 destinos y en esta primera etapa estamos prontamente lanzando un trabajo conjunto que permitirá que las personas que asistan a los hoteles de turismo social, tanto en Chapalmalal como en el complejo de Embalse, puedan llegar en ómnibus con una tarifa mucho más accesible y al alcance de sus bolsillos.
Boliviana, Arias para Radio Nacional.
Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa comienzan asambleas por paritarias y suspensiones. Trabajadores del sector realizarán reuniones en los yacimientos ante la falta de respuestas por las negociaciones salariales y suspensiones en Vaca Muerta. El gremio expresó su preocupación por esta falta de avances y los más de 1.800 trabajadores suspendidos. Y en este sentido advirtió sobre la posibilidad de activar medidas de fuerza ante la falta de novedades frente al vencimiento de la conciliación obligatoria prevista para el 28 de enero.
Datos del tiempo.
En Esquel, temperatura 27 grados, humedad 32%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 29 grados, una décima, humedad 38%, con cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Ya pasó gran parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.
Bueno, donado,
donado.
Hablando mal de heladerías, eso hacemos
desde que empezamos este programa, sí, digamos, ¿no? Sí,
sí. Bárbaro. Hablando bien y hablando mal.
Mal helado en este país.
Sí, esperá que todavía no conseguimos el canje.
Nombre, me acuerdo en Génova, un amigo italiano me dice que me quería llevar a la casa, así como la più migliore casa, sí, el gelato, y yo como... Uy, helado italiano, sí, del la norte gloria, de Italia. No, no, gelato. Yo ya fui tipo derretida en una callecita, pero hermoso, digo, como tremendo, hermoso, tremendo, sí, como pero de 500 como
nos
años.
Nos comen la cabeza.
Nos comen la cabeza, llegué, pedí el helado y fue como... Que un helado Tucán de 1988 era mejor... ¿Qué?
Ahí el problema lo tiene tu amigo igual, ¿no? Digamos, no,
no, era posta la heladería más importante, sí, pero no hay mejores heladerías.
No, ni hablar. El problema lo tenemos nosotros que estamos colonizados en eso. Somos mejores. Sí. Hacemos mejores helados, sí, hacemos mejor pizza.
Pero es verdad. Sí. Sí.
Somos un equipo de animes.
El problema es que después vamos a Roma y le decimos nuestro helado es mejor y quedamos como
y
lo
se
que
tenemos. Te la risa en la cara.
Es agrandado.
Bueno, Paula Mafía se va a estar presentando este viernes 17 a las 21 horas y por localidades agotadas. Suma también la función trasnoche 23:30, así que por favor les pedimos en este ciclo de enero 2020 en Café Vinilo, Gorriti 3780, su temporada 2020 con el ciclo Verano en Canción, que desde el miércoles 8 de enero hasta el viernes 31 hay una programación especial que pone en foco también distintos compositores de música popular, decíamos Fernando, sí, Cabrera, que también estuvo en Radio Nacional, Leo.
Una de las peores notas que hice en mi vida, porque lo único que hice fue elogiarlo todo el tiempo. Me di cuenta.
Ay, qué insoportable.
La fui a escuchar, la escuché la nota, porque me quedó como el, ¿viste?
Como que había pasado.
Como que había pasado.
Ay, Fernando. Sí. Ay,
Fernando, tu disco.
No, porque tus letras son muy buenas. No, y el humor que desplegas arriba del escenario.
Y esos ojos, Fernando.
Más sofisticado. Y ese 1.90 Fernando.
Ya era todo un montón.
No era de esa manera.
¿Cómo se llama esa cajita de fósforo? Pero, en un momento igual.
Nadie suena las cajitas de fósforo.
Ponele, como él, todo, como él. Me prende fuego.
Todo más sofisticado, claro. Pero en definitiva fue, sí, eso. Bueno. Y después dije, no, hay que hacer preguntas. ¿Viste que está bueno,
claro,
preguntar?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Y sí, debe ser.
¿Por qué sos tan grosa?
Y vos sos grosa así desde hace cuánto. Claro, no, bueno. Y en esa programación de Café Vinilo, sí, Paula Mafía también va a estar, y lo decíamos, viernes 17 con doblete, 21 horas, 23:30.
Puede ser que grabaste, lo estoy diciendo de memoria, pero pifió, no, sí, pifió, no importa, total, sí, he hecho, sí, una, sí, nota horrible hace poco.
A Fernando Cabrera, que en realidad lo que...
¿Grabaste para la banda sonora de una película sobre el penal de Ushuaia un tango?
Sí, sí.
Que es un, sí, golazo absoluto.
Es tremendo, ese es una versión impresionante que hizo Axel Krieger.
Ahí está.
Sobre unas partituras originales de un reo que escribió un tango, sí, sobre el penal,
terrible, desgarradora.
No desgarradora, pero es un penal donde tiraban a la gente que se muriera, sí, de frío, de hambre, los torturaban, digo. Sí. Además era justamente una cárcel donde murió Simón Radovinsky.
Sí, 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 porque, sí, ahí Sacomano tiene un cuento sobre los últimos días de Radovinsky,
sí,
en ese penal. ¿A vos te gusta el buceo también en los géneros?
Sí, claro, sí, sí, sí.
¿No?
Por supuesto.
Digo, las taradas también juegan, sí, con otros tiempos.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Sí, siempre desde un lugar no purista, porque el purismo es algo que me cuesta mucho, ¿viste? Si no hay humor, si todo es muy solemne y si hay que hacer las cosas muy a rajatabla, se me hace como un poco aburrido, ¿no? Como un poco como de disección, no es lo mío. Las taradas, me parece que lo divertido es que hicimos un montón de géneros musicales anteriores al rock, pero se nos chorreaba encima el rock y el punk, claro, que veníamos laburando, y permitirnos eso, esa frescura, me parece que fue lo que nos sirvió también.
¿Y cómo fue después empezar con toda esa carrera solista, digamos? Porque si bien, digo, te leí en varias notas de decir, no, bueno, me tuve que ir porque había cuestiones personales ya que en una cuestión colectiva es mucho más difícil de expresar. Y después, ¿cómo es el, bueno, acá estoy yo con mi cuatro, sola, y el micrófono, y es Paula Mafía y nadie más?
Y es que en realidad no es que después de las taradas me volví solista. Yo toqué sola mucho tiempo y casi todos mis proyectos comenzaron siendo proyectos solistas, pero en este elogio a la autogestión que hicimos antes y del trabajo colectivo, cuando empiezo a trabajar con un grupo fuerte de personas y ya se genera una dinámica grupal, para mí es importante darle entidad a esa dinámica, porque no es la suma de las partes nada más, es algo mayor. Cuando empecé a tocar a los 17, este año cumplo 37 y cumplo 20 años de hacer música arriba de los escenarios. Es un el 2020, mira qué premonitorio. 20 años de canciones. Empecé a los 17, armé un trío de punk de chicas que se llamaba Céfala, después lo disolví. Empecé a tocar sola, al poco tiempo viene Lucy Patané y me dice, bueno, si quieres que te acompañen las canciones, y bueno, así terminamos armando la cosa mostra de un proyecto solista. Las Taradas era sencillamente una banda en broma, pero yo siempre toqué sola, toco sola desde muy pichona, pero el primer disco solista sí, salió en simultáneo a la salida del segundo disco de Las Taradas, y fue porque en todos esos años de tocar sola, Se me acumularon muchas canciones que no entraban en mis proyectos de banda, que tenían un filo más personal, ¿viste? Como que decía, esto a la cosa muestra no le queda bien, esto a Las Taradas no le queda bien, esto, entonces bueno, digo, lo grabo y lo saco.
Vas a estar tocando en vinilo, que hablábamos fuera de aire, y también vas con banda después vas a estar tocando.
Claro, en vinilo las dos funciones van a ser sola, voy a hacer un recorrido de canciones, como me gusta decir, del pasado, del presente y del futuro. Y al día siguiente ya me voy para el Festival Cuero en Mar del Plata, que voy a estar tocando en banda. En el Festival Buena Vibra el 15 de febrero voy a estar tocando en banda. El 22 en Varadero también voy a estar tocando en banda, sí. Y el resto del año me voy a estar presentando mayoritariamente en banda y posiblemente en otras provincias, bueno, depende de la infraestructura, sola o en banda.
Hablas de 20 años de canciones, 20 años de trayectoria y demás, y es muy interesante porque hay algo del crecimiento que se da generacional, que hoy se puede ver en festivales como el Gear Power, como esto que vos vas a estar haciendo, y que para mucha gente de golpe se despierta un día y dice, ¿y todo esto dónde estaba?
Estuvo siempre. Sí, pasa estuvo que, siempre. Claro, lo que yo siempre digo es una obviedad metafísica, pero las cosas para ser vistas necesitan dos movimientos, la mostración y la observación. Digo, mostrándonos estamos desde la historia de la humanidad, sí. desde siempre. ¿Quién contó la historia? Bueno, no se tomó la molestia de mencionarnos. Somos parte de este relato desde siempre. A mí me ha pasado que hasta ahora, por suerte, el periodismo se está autocriticando y mejorando mucho a sí mismo, pero hasta no hace mucho una pregunta que me hubieran hecho en un programa hubiera sido, che, ¿y qué es esto de las mujeres en la música?
Sí. Ay, vos haces rock hace cuánto.
¿Qué es esto? Estas cosas, ¿qué están todas ahí haciendo música? ¿Qué, como si fueran bebés, ¿no? Como, ¿viste los bebitos de la música? Me decís, qué loco, se ve que no tenés idea que de la historia de la música, ¿viste? De cómo fue naciendo cada género musical, no tenés idea de cómo nacen los folclores de cada región, no tenés idea,
pero tenés esa sola parte.
No creo que una persona que pueda hacer ese comentario realmente vaya en contra de la evidencia. Me parece que es de una especie de... Hay algo muy maravilloso que no me deja de asombrar, que es una mezcla de ignorancia y prepotencia. Me parece que son dos características re difíciles de combinar, pero hay gente que lo hace... asombrosamente.
Bueno, no existirían los medios de comunicación. Exactamente.
Sí.
Pero pensaba que además en este cruce que charlábamos hace un rato, vinculado a qué te interesa, qué te mueve, de qué manera. Hoy o ayer justo leí algo que no sé si es de hace poco, pero que Mariana Enríquez y Patti Smith cruzaron ahí unos...
Sí, porque Patti Smith estaba leyendo...
Porque Patti Smith publicó en Instagram que estaba leyendo una novela de Mariana.
Ella tocó antes de Patti Smith.
Ahí está, por eso. Pero venía...
¡Ella fue!
¡Ella!
Y Mariana Enríquez le contesta diciéndole, la verdad que yo aprendí más de literatura con vos que...
Sí, claro.
Y es eso, ¿viste? Sí. Son los cruces... Vos aprendiste más de música leyendo, ¿viste? Son los cruces y en ese sentido, esa imposibilidad de ver, ¿no? Se dio en la literatura,
se dio
en la música. Digo, viste, la poesía, que se supone que en la Argentina es ha tenido representantes femeninas recontragrosas. Sí. Y es verdad, porque rápidamente si te preguntan, lo primero que se te ocurren son dos mujeres.
Sí, a la hora de
sin embargo, es hipermisógina.
Claro, bueno, pero la cultura...
La educación,
sí, la educación es misógina, muchas mujeres son misóginas.
Manuel Santillana.
Sí, total. Está en todos lados, es un discurso que tenemos instalado. Y bueno, nos está tomando tiempo y sudor y lágrimas cambiarlo y mucha queja. Mucha resistencia.
Contrafáctico.
Sí, sí, cualquier cosa, a ver qué estaba viendo recién. Ah, bueno, que estaban muchas compañías estaban celebrando que hayan bajado la publicidad de Brahma.
Sí, hablamos.
Sí, tampoco, no sé si me parece una celebración, porque digo, Brahma.
Brahma no le afecta, ¿no? Bajar.
Primero que Brahma es una cerveza horrible, entonces digo, no va a mejorar con una propaganda. Siempre hicieron propagandas misóginas, no es como, ups, perdón, digo. No creo que eso realmente les afecte. Estamos hablando de esta cerveza. Uh-huh. ¿Cuánto puede empeorar? No lo sé. Me parece que ya es Pinot Lux. Pero no, le falta amargo para ser Pinot Lux. El Pinot Lux todavía es más amargo. No,
el Pinot Lux es todavía un poco más
sí,
amargo.
Sí, por lo menos es más amargo. Sí,
totalmente.
Es
amargo de verdad.
Es amargo de verdad. Pero después, y tipo, ay, acá se ofenden ellas, las que no sé qué. Es como... Y abajo le contestaban otros tipos como, che, callate, ¿viste? Y decía... Bueno, por lo menos ahora están los bueno, amigos
lo que pasa es que
haciendo el trabajo como callate, Gil, cerra el orto, ¿viste? Bueno,
los aliades, los aliades, ¿no? Los
no, bueno, pero digo, por lo menos se están autorregulando, ¿viste? Pero siempre hay un ofendido que es como, oh, ahora no se puede hacer una propaganda donde en manada agarramos una mina y la metemos en el mar contra su voluntad y la alcoholizamos, ¿qué? Ahora no se puede hacer una propaganda sobre
y la verdad que no, pero vamos viendo.
Ay, si fuera un hombre el protagonista también está mal que agarres
la violencia de género al revés,
claro,
¿no? Como dicen.
Agarrando claro. A un solo pibe que no quiere pertenecer a la manada, donde lo estás arrastrando, meterlo ahí, parece una de esas cosas que hacen los rugbyers en los vestuarios.
Bueno, es que se habló mucho también de que la publicidad de Brahma también tenía ese mito de la iniciación, ¿no? Como en el rugby, en el fútbol. Digo, ahora, es temporada, ahora, de ver a todos los jugadores pelados. ¿Quieren saber por qué? Claro. Bueno, porque en el vestuario se ocupan bueno, de cuando empezás a jugar en un equipo, te rapan
hace
todo.
Hace poco una periodista, que ahora no me voy a acordar quién era, pero era una periodista deportiva, en Twitter, dice, tenía que hacer una nota, y dice, me enfrenté a ritos de iniciación humillantes, terribles. Y entonces... cuenta uno, que uh-huh. No me acuerdo cuál era, uno en el rugby. Y abajo le empiezan a contar un montón de flacos.
Sí, tremendo.
Ritos de iniciación en el tenis, sí. En el vóley, uh-huh. En
sí,
el no sé qué.
Tremendo. Sí, sí.
Todos pero vinculados bueno, al humillante,
esta
¿no?
Esta publicidad encima, aparte de todo eso, también tenía metido lo que tiene que ver con los ritos de iniciación,
sí,
¿no?
Sí, sí, tremendo. Horribles. Pero bueno, viste, por lo menos están ahí los muchachos saliendo a defender. Pero queja, sí, la queja.
Es que bien. Lo que pasa es que para la parte feminista que nos toca y del movimiento popular de mujeres en la calle, la queja se transformó en una herramienta para nosotras muchas veces, digo, y la queja lo que logró hacer es visibilizar ciertas cosas que, como no me voy a cansar de decirlo nunca,
lo llamamos denuncia.
Es
tiene otro mote. Denuncia que decir, che,
es que nosotras
esto,
lo llamamos denuncia, claro, y el resto lo llama
sí,
queja.
Pero la
y ahí
queja,
está la
claro,
diferencia.
Pero otra cosa es el señor acá, ¿entendés? Como oh, ahora no se puede hacer una propaganda claro. Sobre el abuso de claro. Cómo abusamos entre claro. Muchos a una sola persona, ¿viste? Y no. No.
Bueno, hay una.
Lo que pasa es que algo muy
hay
grande.
Una desestabilización, por eso creo que lo que le decíamos el otro día cuando hablábamos con Dora Barrancos.
Ay, Dora.
Bueno, Dora es. ¿Viste? Y Dora.
Dora la legisladora.
No, Dorita.
Dora publica un informe en Le Monde Diplomatique, creo que lo decía.
Exactamente.
Que la mina hace como una historización, perdón, así se dice, muy interesante de las principales rebeliones grosas de las mujeres a lo largo de la historia.
Sí.
Y lo que te muestra, muy gráficamente, de sí, modo muy sí, pedagógico, sí, sí. Es que todo preanuncia bienes generales para la sociedad. Digamos.
Claro.
¿Viste? Como sí, que las minas sí, son sí. Las primeras que se animaron a un montón de cosas que después terminaron acompañando todos en la sociedad, entre ellos la segregación en los Estados Unidos, digamos, como y lo muestra
sí,
con
sí,
casos
sí,
muy
sí,
concretos.
Sí. No, totalmente. Y bueno, eso es una de las cosas que las que se arrepintió Simone de Beauvoir en los últimos años, es que ya nunca apostó directamente al feminismo, sino al socialismo y bueno, caído el romance con el socialismo, ella dice, y la verdad es que yo pensé que el socialismo nos iba a emancipar a todos y a todas a la vez, y no fue así,
sí, no.
No fue así, machirulos hay en todos lados, básicamente, y eso, en sus últimos años dijo, bueno, la lucha es por acá.
Es que es muy interesante cómo los grandes movimientos de liberación, o supuestamente de nivelación, o de adquisición de derechos, de la primera mitad del siglo XX, no tuvieron nada que ver con eso, ¿no? Y no hablemos de cierto machismo que hubo durante la década del 70 en todas las organizaciones.
En todas, no importa el espectro político. ¿No?
Sí. Digo, eso se muestra mucho en el libro de Josefina Lisitra, 38 sí. Palomas, donde estrellas. Se muestra que... Estrellas. Que se muestra que eso no existía, ¿no? Y es muy llamativo, por lo cual... Está bien, si no la hacen las mujeres, no, nosotros es que tenemos que asistir a
sí,
eso.
Sí, es que izquierda o derecha siempre asistieron a un mismo patrón que gira en torno a la familia y a jerarquías.
Sí, el androcentrismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero vamos a jerarquías, ¿por qué es el androcentrismo? También no es solamente una figura en torno a la masculinidad, porque una mujer puede entrar a jugar las reglas del juego del varón, y para eso tenemos, qué sé yo, a Margaret Thatcher. Por ejemplo, por no mencionar muchas otras mujeres
sí, en el poder. Sí, o Condoleezza Rice.
Sí, también, por ejemplo. Sí, entonces, digo, es una cuestión de generar como jerarquías estancas, verticalistas, de maltrato a lo distinto, de persecuciones, obviamente de meterse en la vida privada de las personas. Entonces, digo, me parece que el feminismo genera una nueva topografía sobre discusiones que ni se están cuestionando. Totalmente. ¿Viste? Que tiene que ver con homofobia en la izquierda o en la derecha. Sí. Bueno, che, ¿por qué homofobia? ¿Por qué no incluimos como otras disidencias? Sí. No se nos ocurrió. Sí. Hay que matarlos.
Claro. Totalmente.
Sí, hasta ahora lo solucionamos matándolos, los fusilábamos, sí, pero no son funcionales.
Lo dice Paula Mafía, que vino con el 4, además. Así es. Porque viste que las mujeres ya se le dio por tocar y todo.
¡Oh, viste! ¡Ay, qué densas, la verdad!
Encima mucho, ahora quieren tocar. Me gusta mucho que le pregunte por la ley de cupo femenino.
¡Ah, me encanta! Debe disfrutarlo un montón. Bueno, dele con el 4, dale, señora, dale, por favor, dale, le pido.
Aprender a tejer, debería conocer los secretos de los que saben esperar, el oficio de quienes traman, de los que apuñalan por la espalda. Pero yo no tengo tiempo. Yo no tengo llanto, mi canto es la distensión del alma, la inquietud y la eterna constancia, la noble persecución del placer.
Particularidad de algunos artistas que vos decís, pero que hace fácil, ¿no? Porque la ves y vos decís, Y después te pones a mirar cómo toca, cómo canta, lo que dice la letra y decís, ah, no, es imposible. Bueno, ella lo hace.
Un mensajito.
Con una naturalidad, a veces, claro, si era todo.
Es imposible. Esto es Radio Nacional.
Sí.
Este mensaje es Radio Nacional, Paula Mafía. Hola, gente de Radio Nacional. Una sorpresa, Paula Mafía. Oh. No había escuchado nada. Y es muy buena. Felicitaciones a la radio pública por difundir artistas independientes y no productos armados por empresas. Capestodes, dice Ricardo de Castelar.
Muy bien.
Y me emociona.
Gracias,
pero
Ricardo.
De eso se trata.
¿Dónde tiene que ir a verla, Ricardo?
Tiene que ir a verla, obviamente, a Café Vinilo, ahí en Gorriti, el viernes 17, doble función, 21 horas y también 23:30, porque se vendieron todas, ¿viste?
Sí, claro,
entonces hay doblete. 23:30 es la segunda, viernes 17. Paula Mafía, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por Radio Nacional.
Muchas gracias por recibirme.
Che, en febrero te venís.
Dale, perfecto. 14, más o menos, Rey.
Y claro,
para cumplir,
mira,
¿no?
Sí, cada 28 días.
Dale, te mando una alerta de Google.
Dale, perfecto.
Gracias, de verdad.
Gustavo.
Paula Mafía, un placer, ¿eh?
Tarde distinta. Nacional. La radio pública.
Nacional.